10 y media de la noche, 9 y media en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, Día de Todos los Santos, miramos de una forma especial al cielo, con una mirada agradecida a quienes no solo son nuestros intercesores, sino también un ejemplo de vida. Dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Es una fiesta bonita en la Iglesia donde todos estamos llamados a ser santos. Pero, ¿qué significa ser santo hoy? ¿Cómo miramos a los santos del futuro? ¿O dónde están los retos de la santidad? Recuerdo unas palabras del cardenal Semeraro, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que decía que al igual que el mundo ha cambiado desde los tiempos de los grandes santos, también debe cambiar el modo en el que la gente responde a la llamada de Dios. Creo que ahí está la clave. Pero a veces mirar al cielo también cuesta un poco. Las víctimas del temporal que ha sacudido tan brutalmente a diferentes puntos de nuestro país y que se ha cebado especialmente con la Comunidad Valenciana deja muchos porqués encima de la mesa. Creo que es humano llorar por los fallecidos, por los damnificados. No hay consuelo para quienes tienen que afrontar las consecuencias de esta terrible situación. Pero hoy quiero dejar aquí una palabra de aliento que acompañe y que ayude a consolar a quienes tanto están sufriendo. Mira, mañana celebramos el Día de Difuntos. Se hace raro, ¿eh?, hablar de ello cuando uno piensa en tantas familias desconsoladas. Pero aún así creo que todos podemos hacer algo con nuestra oración para ayudar a vivir ese duelo que tanto cuesta aceptar, para que la esperanza cristiana nos recuerde en estos momentos tan duros que la muerte no es el final del camino, sino el principio de la verdadera vida. Y para que no nos olvidemos de la solidaridad con aquellos que son nuestros hermanos, esa también es la vía de la santidad a la que nos llama hoy la Iglesia. Soy Irene Pozo, bienvenido a la linterna de la Iglesia en este viernes 1 de noviembre. Y comenzamos haciendo este repaso a la actualidad de la Iglesia en la festividad de Todos los Santos con las palabras de apoyo al pueblo valenciano que el Papa Francisco ha pronunciado esta misma mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano durante el rezo del Ángelus.
Oremos por las poblaciones de la península ibérica, especialmente de la comunidad valenciana afectados por la tormenta Dana, por los fallecidos y por todas las familias afectadas. Que el Señor ayude y sostenga a todos los que sufren. Nuestra cercanía al pueblo de Valencia.
Socorso, la nuestra vicinanza al pueblo de Valencia.
De igual forma, Francisco también ha enviado esta misma semana otro mensaje por la devastación humana que ha dejado a su paso la llegada de la Dana, especialmente en la comunidad valenciana y en Castilla-La Mancha.
Monseñor Luis Argüello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe. Y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Son las palabras que el pontífice enviaba al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ante la catástrofe que se sigue viviendo en diferentes puntos de la península. Al igual que el Papa, los obispos españoles también han querido mostrar su apoyo al pueblo valenciano y al albaceteño. José Melero, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Ha sido a través de sendas cartas que la Conferencia Episcopal Española ha enviado tanto al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, como al administrador apostólico de Albacete, Salvador Ros, en las que expresaban sus condolencias por las pérdidas humanas, así como su oración y compromiso de ayuda a todos los que están sufriendo en sus diócesis los daños materiales y físicos ocasionados por esta situación catastrófica.
La Iglesia se vuelca en la atención y en la acogida a los damnificados por la Dana y en COPE hemos podido conocer cómo está trabajando para socorrer a todos los afectados por estas lluvias torrenciales.
Aquello era dantesco, eran coches, era agua, eran palos de árboles y ya nos pusimos a llamar al 112 y empezar a dar la alarma y lo peor es que que al salir pues había gente que estaba atrapada en sus casas, que el agua pasaba por dentro de las casas, salía, entraba por una ventana, salía por la otra y ellos estaban atrapados y no podían moverse.
Es Ignacio Requena, sacerdote en Letur, Albacete, uno de los municipios más golpeados por la Dana. Así nos contaba cómo vivió el momento en el que se desató la tormenta.
Pues como yo fui un poco el primero que se dio cuenta, llamé al 112 y vi a la gente que pedía ayuda, pero no podías hacer nada. Me metí en el agua hasta la cintura, pero ya no podía llegar a más. Y pues toda esa tensión, ansiedad acumulada, pues tenía que salir por algún sitio. La verdad es que pues estoy totalmente abatido.
El agua ha arrasado con todo a su paso y los cuerpos de policía, bomberos, la Guardia Civil, la Protección Civil y el Ejército, y por supuesto la Iglesia, trabajan para ayudar a todos los damnificados.
Y allí también, en el municipio albaceteño, Rafael López, gerente de la Fundación El Sembrador, una iniciativa impulsada por Cáritas y que tiene como objetivo la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.
Bueno, pues la verdad es que la situación es dantesca. Yo creo que ese es el adjetivo, porque una cosa es ver esta situación en redes sociales o en fotografías y otra cosa es verlo directamente. O sea, la verdad es que te encuentras pues muchas pérdidas materiales, pero sobre todo pues la devastación de las personas que han perdido a sus seres queridos.
Cuando viajó desde Albacete hasta Letur para conocer el estado del municipio tras el paso de la Dana, él y su equipo se dieron cuenta que en aquella localización, donde se sitúa una de estas empresas para la formación laboral, el Búho Letur, estaba prohibido el paso.
Hay cables eléctricos por el suelo y eso primero tienen que asegurar que se puede acceder allí. En nuestro caso es que está el restaurante está justo al final del municipio donde acabó la riada, y realmente en algunas fotos aéreas se ve que los pilares están en su sitio, pero no podremos asegurarlo hasta que no podamos acceder allí.
Cáritas está canalizando toda la solidaridad de la sociedad española a través de una campaña de emergencia de apoyo a los damnificados. Esta campaña está destinada a las graves inundaciones en Valencia y Albacete. Toma nota de este número, 00089, repito, 00089. 89. Es el número de Bizum, habilitado para todas las personas que quieran ayudar económicamente. También puedes hacerlo a través de caritas.es. Y precisamente la Fundación El Sembrador participa en esta campaña.
Tenemos una empresa de inserción también de recogida textil y venta de ropa de segunda mano, y hemos traído a demanda de ellos, ¿no? Porque lo que sí nos hacen es mucho hincapié en que no traer por traer, sino que a demanda, pues lo que exactamente necesitan, hemos traído esta mañana. Y luego, pues parte de nuestros trabajadores, los cocineros, están colaborando con la empresa que les está dando el suministro de comida a las 250, 300 personas de los dispositivos de emergencia.
La campaña tiene por objetivo ayudar a los afectados en las comarcas valencianas de Utiel-Requena, La Olla de Buñol, La Horta de Valencia y La Ribera, y la localidad albaceteña de Letur, los lugares que más han sufrido las riadas desatadas por la Dana.
Y nos vamos a Roma. Allí se ha publicado el primer informe sobre la protección de menores.
Un documento en el que se presenta un relato sobre lo que la Iglesia está haciendo y también de lo que aún debe cambiar para luchar contra los abusos sexuales. Luis Manuel Ali es el secretario para la Comisión Pontificia de Protección de Menores y ha participado en la elaboración de este informe.
La transparencia y la rendición de cuentas, la responsabilidad que todos tenemos en la Iglesia, creo que es un camino que iniciamos en este momento y es un camino también que está en sintonía con esta Iglesia sinodal.
Y con la clausura del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en Roma, en Ecclesia al Día, en 13, hemos tenido oportunidad de escuchar al coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, el arzobispo emérito de Zaragoza y administrador de la diócesis de Jaca y Huesca, Vicente Jiménez Zamora.
Insistir en los fundamentos teológicos de una Iglesia sinodal, que es una Iglesia pueblo de Dios en camino, es trabajar la armonía en la unidad y en la variedad. Y es tejer una serie de relaciones de todos los miembros del pueblo de Dios, porque el sínodo es también una profecía para toda la humanidad que a veces está en tensiones.
Pues precisamente para explicar el documento del sínodo, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, presentaba en la diócesis de la que es titular el informe que recoge las conclusiones que se han extraído de esta reunión sobre la participación, comunión y misión de la Iglesia. Carmen García Mollón, COPE Valladolid, muy buenas noches.
Buenas noches. Compartir experiencia con personas de distintas zonas del mundo, con personas de países en guerra, es parte de lo vivido por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en el Sínodo de Obispos celebrado en Roma, donde la palabra juntos ha sido la protagonista.
Hemos dicho en el Sínodo que esta experiencia de escucha, de discernimiento, de consulta para la toma de decisiones, queríamos que fuera como una especie de profecía social, ofrecerlo también a nuestra sociedad que vive en tantos lugares del mundo, no solo en España, experiencias de polarización y de desencuentro.
Tras la tragedia provocada por la Dana, Argüello cree que es el momento de que todos arrimemos el hombro.
Esta sociedad que está tan movida por las emociones, por lo que en un momento dado te impacta, pero que luego pasas página, pues mantener una presencia a lo largo del tiempo, porque la ayuda que en estos lugares se necesita, no cabe duda de que va a ser algo que va a precisar meses e incluso años.
Dice el arzobispo que todos se han volcado en ir a ver a la Virgen de los Desamparados.
En este acto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aprovechaba también la oportunidad para hacer un llamamiento ante la situación que estamos viviendo por la Dana y pedía pasar de la emoción que todos sentimos en estos momentos a la acción.
Una acción que ya se traduce en la ayuda que se está prestando en las zonas más afectadas, ya lo están recibiendo y que necesitan seguir recibiendo para poder sobreponerse de alguna forma a la devastación y a la catástrofe que ha dejado tras su paso la irrupción de la peor Dana del siglo. Muchas gracias, José Melero.
A ti, Irene.
Nos vamos a situar ahora en 1891, cuando el Papa León XIII publicó la primera encíclica social de la Iglesia Católica, Rerum Novarum, que denunciaba los problemas sociales, económicos, políticos de aquella época. Esta encíclica está considerada el pistoletazo de salida de la doctrina social de la Iglesia, que miraba hacia un nuevo futuro en el que se anunciaban fuertes cambios también espirituales y culturales. Unos años después, a principios del siglo XX, surgen algunos grupos de trabajo en torno a esta necesidad en la sociedad que llega hasta nuestros días. Hablamos de semanas sociales, actualmente en nuestro país impulsadas desde la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. El presidente de Semanas Sociales es Jesús Abezuela, al que tengo el gusto de saludar esta misma noche. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Irene, un placer.
No sé si lo he contado bien.
Lo has contado fenomenalmente bien, así es. A finales del siglo XIX aparece Rerum Novarum, una encíclica, como tú bien decías en tu introducción, muy social, donde además ha sido inspiradora de muchos derechos sociales, de muchas cartas magnas de derechos sociales, y que luego pues dio lugar a que a principios del siglo XX pues surgieran grupos en distintos países que hacían de esa doctrina social de la Iglesia y de esos derechos sociales pues una especie de cátedra ambulante, ¿no?, donde iban por los distintos lugares a tratar y a dialogar y debatir sobre los distintos problemas de ámbito social o de índole cultural y económico que había en cada momento y en cada sitio.
Nos vamos a centrar en la actualidad, ¿no? En los últimos años, Jesús, se viene haciendo un esfuerzo importante aquí en España con estas semanas sociales, ¿no? ¿Por qué es importante que pongamos el foco en ellas en este momento concreto de la historia, ¿no? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, Semanas Sociales llegó un momento en el que, fruto de la evolución social, de la propia evolución en la que nos encontrábamos, ya no tenía tanto sentido el tratar los problemas sociales en uno u otro lugar como problemas distintos. La globalización nos había llevado a que las preocupaciones que teníamos en una parte de España eran muy parecidas a las que teníamos en otra, no como ocurría pues quizás en esos momentos iniciales históricos a los que tú te has referido en tu introducción, ¿no? Eso hizo que tuviésemos que cambiar un poco la metodología de Semanas Sociales, integrando a todas las diócesis en como una especie de dos fases. Una primera fase donde, sobre la base de un documento, pues todas las diócesis trabajan el tema sobre el que se va a debatir, y una segunda fase, que es la que vamos a celebrar la semana que viene, el día 8 y 9 de noviembre en Valladolid, donde hacemos una puesta en común de todos estos problemas, en este caso en torno al diálogo, que es el elemento eje de trabajo en el que nos hemos puesto este año.
El diálogo camino en la Iglesia, de hecho, ¿no? ¿A quién van dirigidas o cómo participar, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar allí, Jesús?
Pues bueno, allí vamos a encontrar, por un lado, todas las diócesis que han venido trabajando durante este año y medio en este documento, en este, como bien has titulado, Diálogo Camino de la Iglesia. Y vamos a encontrar también, además de las diócesis que han trabajado, que son casi 30 diócesis, vamos a encontrar también instituciones de la Iglesia que también han querido sumarse a este trabajo de diálogo y a esta exploración, por así decir, de cómo mejorar ese diálogo tanto fuera como dentro de la Iglesia, ¿no? Y luego, por otro lado, pues vamos a hacer también mesas públicas abiertas al público, valga la redundancia, donde vamos a tratar el valor del diálogo y el valor del buen debate en las instituciones, ¿no? Tanto en la Iglesia como incluso, como decía, como fuera de la Iglesia, ¿no?
Fíjate, porque esta Semana Social, al igual que la anterior, de 2021, que se celebró en Sevilla, están dentro, ¿no? Coinciden dentro, ¿no?, de la línea de acción, ¿no?, que la Conferencia Episcopal está llevando a cabo, ¿no?, ese documento Fieles al Envío Misionero, ¿no?, que para trabajar entre los años 2021-2025. Eso es importante.
Sí, desde luego. Está, evidentemente, está en sintonía. Cuando nos propusimos, después de la Semana Social de Sevilla, en el año 2021, cuando nos propusimos trabajar en el siguiente tema, en el siguiente documento, que tenía que estar, por supuesto, en conexión con lo que habíamos hecho ya, con ese trabajo previo, también vimos que era el momento oportuno para conectarlo con este otro trabajo al que te refieres, ¿no? Por supuesto, pues así lo tenemos en cuenta en ese documento que pasamos a todas las diócesis. Así es.
Jesús, en un momento donde, bueno, parece que el mensaje del Evangelio, ¿no?, o el reconocerse cristiano a veces choca con la sociedad en la que vivimos, ¿cuál es el escenario que tenemos por delante? ¿Cuáles son los retos que se nos plantea?
Bueno, pues los retos, como bien planteábamos ahí, fundamentalmente nos encontramos en un escenario, como tantas veces se repite esa expresión, de polarización en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la propia Iglesia incluso, podríamos decir. Siempre ha habido discusión, siempre ha habido debate, siempre ha habido modos de ver diferentes, de ver las cosas, pero bueno, quizás pues esa polarización debemos limarla, ¿no? Y debemos hacer todo lo posible para que cada vez estemos menos extremados, como por desgracia lo estamos. Y en ese sentido, pues establecemos, o creemos que sería bueno establecer condiciones y criterios para el diálogo, ¿no? Desde la búsqueda de la verdad, la verdad en un sentido de sin renunciar a la propia identidad, una búsqueda del bien común, una búsqueda en confianza con el otro, con el interlocutor, una capacidad de escucha, un diálogo interdisciplinar, un diálogo en el que no solo se vean las cosas desde una sola perspectiva. En fin, bueno, creemos que es necesario establecer ciertos criterios, ciertas condiciones que permitan pues unos escenarios más, diríamos, más tranquilos, ¿no?, más templados que por desgracia nos encontramos.
Oye, hablando también de secularización, ¿no?, o de individualismo también en la sociedad, bueno, pues donde muchas veces da la sensación de que prima lo fácil, ¿no?, donde cerramos los ojos ante muchas injusticias, donde quizá pues nos hacemos pocas preguntas, ¿no?, sobre las cosas que pasan. ¿Debería haber más iniciativas que generen diálogo y encuentro? Es decir, o sea, ¿cómo pasamos de las palabras a la acción?
Bueno, pues claro que debería haber muchas más iniciativas, claro que debería haber muchos más espacios donde se promueva, donde se favorezca ese diálogo. Y ¿Cómo hacerlo? Pues no es fácil. Yo siempre digo que el diálogo, que muchas veces hablamos de él, se nos llena la boca del diálogo, no vale cualquier tipo de diálogo, porque muchas veces pues hablar por hablar, pues bueno, pues puede estar bien, pero si al final no se dan, como te decía antes, esas condiciones o esos criterios mínimos para poder avanzar, pues probablemente nos quedemos en que uno habla, el otro habla y no sirve de mucho, ¿no? Es importante encontrar o promover espacios, instituciones, lugares donde podamos reforzar un diálogo en el sentido que te decía antes, un diálogo que busque realmente la verdad. Hoy en día es que ya no sabemos si llueve o hace sol, porque es que no hay criterios objetivos, ¿no? Entonces, el hacer un diálogo, generar un diálogo en ese sentido, donde se busque la verdad sincera, ¿no? Echándole tiempo a ese diálogo, confiando en el otro, echándole paciencia, y eso sí, y muy importante, que los que formen parte de ese diálogo, los interlocutores, pues hombre, que sepan de lo que están hablando, ¿no? Pero me parece que es muy necesario. Muchas veces todos hablamos de todo y, bueno, pues como opinión, sí, pues en fin, pues puede estar bien, pero para avanzar en ese diálogo y para avanzar en eso que queremos, que es en evitar polarizaciones y en evitar extremos y sobre todo en llegar a acuerdos, pues es necesario otro tipo de diálogo.
Y luego, fíjate, porque hay muchas personas que afean a la Iglesia, ¿por qué creen, no?, que se meten en cuestiones que no le incumben, ¿no?, en cuestiones políticas, económicas, ¿no?, incluso sociales o ecológicas, ¿no? ¿Cómo damos una respuesta cristiana a esto, Jesús? Porque es importante, ¿no?, el estar presente en eso, precisamente en esa búsqueda del bien común que queremos todos.
Pues mira, tú lo decías al principio, el Papa León XIII, ya en el año 1891, con aquella encíclica Rerum Novarum, pues quiso estar en la sociedad y quiso levantar la mano y quiso decir que se estaban produciendo pues injusticias sociales ante una revolución industrial importante en los derechos laborales, en derechos económicos, en derechos sociales. Yo creo que la Iglesia pues debe la Iglesia no es una entelequia que solo se ocupa de otras cosas que no sean también la vida de los la vida de sus fieles, ¿no?, y la vida de los ciudadanos. Claro que tiene que estar ahí, y la doctrina social de la Iglesia pues trata esos temas que nos preocupan a todos, y por eso creemos que Semanas Sociales es un buen instrumento de la Conferencia Episcopal para tratar estos temas de una manera tranquila, serena, donde podamos avanzar y la Iglesia pueda aportar, que de eso se trata, ¿no? Pueda aportar y acompañar.
Y además, hacerlo de un modo sinodal, ¿eh? Ahora que tenemos el sínodo, que hemos recorrido todo este camino y hay que seguir recorriéndolo. 8 y 9 de noviembre en Valladolid. Muchas gracias, Jesús Abezuela, presidente de Semanas Sociales, director general de la Fundación Pablo VI, también, que también tiene mucho que enseñarnos en torno a esta cuestión clave en la Iglesia, que es su doctrina social. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y Irene, yo sí que quiero mandar también un abrazo, aunque nada que ver con Semanas Sociales, pero un abrazo a todo ese dolor, a toda esa desgracia humana que estamos viviendo en estos días, como es Valencia, mi tierra, por cierto. Así que un fuerte abrazo
pues
también para todos ellos.
Ahí queda, y a ello nos unimos también. Muchas gracias, Jesús.
Gracias, Irene. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
It isn't fair, but I'm wasting time.
En este Día de Todos los Santos, no está de más hablar de la llamada a la santidad que Dios hace a todos y a cada uno de nosotros. ¿Nos sentimos llamados a formar parte de ellos? Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Con el bautismo, nos recuerda el Papa Francisco, todos somos ya santos, pero no lo sabemos. Y es que estos auténticos amigos de Dios a los que la Iglesia nos invita hoy a mirar, dice el Papa, son hombres y mujeres que no es que fueran mejores que nosotros, sino que simplemente sabían que todos somos hijos de Dios y lo pusieron en práctica. Hemos querido acercarnos hoy a este tema y preguntarle a Isabel Orellana Vilches, misionera idente, quien lleva 55 años siguiendo a Cristo como religiosa y es autora de numerosos libros, entre ellos los santorales Llamados a ser santos y Epopeyas de amor.
Sí, es un llamamiento universal hecho por Cristo y ha tenido incontables respuestas en estos 21 siglos de historia, como lo prueban las biografías de los integrantes de Vida Santa, que son de toda edad y condición, y ese anhelo sigue vigente.
Esta doctora en filosofía, Irene, es la biógrafa oficial del fundador de la institución idente, Fernando Rielo, y lleva muchos años publicando vidas de santos a diario, primero en la agencia de noticias Zenit y actualmente en la de exaudi.org. El término santos de la puerta de al lado, para ella, es revolucionario y muy evangélico.
En la sociedad ha predominado la idea de que la santidad es algo casi imposible, accesible a muy pocas personas. Y el Papa ha recordado que la encarna quien desde su estado, edad y condición vive lo que está indicado en el Evangelio. Es que no hay más.
Claro, pero también los jóvenes, Ana, se sienten invitados a imitar, ¿no?, la entrega a Cristo de estos amigos suyos, ¿no?, que hoy celebramos.
Pues hemos querido saberlo y hemos acudido, por ejemplo, a Prado, una joven toledana de Talavera de la Reina, que con 25 años estudia FP de Laboratorio Clínico y Biomédico. Y le hemos preguntado por sus santos favoritos.
Carlo Acutis me inspira porque no dejó de ser joven para seguir a Cristo. Y también me inspira mucho San José por su humildad, su sencillez, su manera de entregar su vida cada día en casa a la Virgen y a Jesús. Y también me inspira mucho la Madre Teresa de Calcuta por cómo se olvidaba de sí misma para entregarse a los demás, a los más pobres, por cómo fue capaz de seguir a Cristo y seguir confiando en Él a pesar del desierto tan grande que vivió durante tanto tiempo.
Qué bueno, ¿eh? Además, para Prado, hablar de santidad como amigos de Dios, ¿no? Bueno, pues me imagino que es hacerlo también en sus propios amigos, ¿no?
En efecto, Irene, ella compartió una amistad preciosa con Fray Pablo María de la Cruz, el joven salmantino que profesó de Carmelita Calzado in articulo mortis y del que ya hemos hablado más de una vez. ¿Quién sabe si algún día lo contaremos entre los santos reconocidos? Así lo recuerda ella.
De lo vivido con Fray Pablo, algo que no olvidaré nunca es cuando me llamó para decirme que le habían dado un mes de vida. Yo esperaba que él estuviese de otra manera totalmente diferente y me sorprendió muchísimo porque lo normal es que cualquier persona que te está dando una noticia así es que esté muy triste y desolada, sin esperanza, pero él era todo lo contrario, rebosaba vida y esperanza y fe, y eso es lo que lo marcó.
Experiencias que marcan.
Sin duda, a él y a todos los de a su alrededor. Uh-huh. Isabel Orellana reconoce que verdaderamente los jóvenes de hoy se sienten interpelados por la santidad.
Más de lo que parece. Basta con que tengan modelos de fe, especialmente de personas de su edad. Y ese interés se percibe claramente en grupos existentes dentro de la Iglesia y en otros nacientes. Pero yo creo que lo importante es que su entorno inmediato no se oponga a que den respuesta a esa voz de Cristo, sino que la respeten. Y aún mejor, que les animen en su decisión a seguirle.
Muy sabios consejos, ¿eh? Sin duda, ¿no?
También para los que somos padres,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, pues para Prado la santidad no es otra cosa que la felicidad más absoluta.
Fray Pablo quería ser santo y a mí también me encantaría ser santa porque, como dicen, el cielo es la meta mayor y que la felicidad que tenemos aquí en la tierra no es nada en comparación a la que podremos tener un día en el cielo. Además que la felicidad de la tierra está enturbiada por el pecado. Sin embargo, en el cielo, además de estar cara a cara con nuestro Creador y la persona que más nos ama, podremos tener esa felicidad de verdad, plena y para siempre.
Pues un gusto escuchar a nuestros jóvenes, animarnos a todos, a ser santos. Gracias, Ana, por traernos pues este tema, ¿no?, y estos ejemplos tan cercanos.
Gracias a ti, Irene. Muy buenas noches.
Seguimos pendientes de la Dana, que sigue activa. Los equipos de rescate trabajan sin parar y la generosidad de muchas personas han convertido estos días en el puente de la solidaridad. La Iglesia también se hace presente en medio de la tragedia. Te lo cuento a partir de las 11, las 10 en Canarias. The anecdote of chasing the locations to your doors. Yeah, da, da. Cause I'm wasting time, wasting money gained, and all the cigarettes that I have never smoked. And all the letters that I have never sent. Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Y como cada viernes a esta hora ponemos el foco en el Vaticano, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Una semana donde se publicaba el informe que el Papa Francisco encargó a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y que analiza, Eva, la situación y además detalla los desafíos que tiene la Iglesia en la protección de los más vulnerables. Cuéntanos.
Sí, se trata de ese primer informe anual, pero de un largo trabajo que llevan haciendo 10 años, ¿no? Un informe en el que se documentan los avances que en este terreno se han ido produciendo en la Iglesia, detecta las carencias, anima a solventarlas, ¿no? Con la intención clara de que la Iglesia se convierta en líder en todo lo que se refiere a esa respuesta rigurosa que debe dar y que ya está dando en tantos lugares a la lacra de los abusos, centrándose especialmente en las víctimas, ¿no? A lo largo de unas 50 páginas, este informe recoge numerosos datos recogidos en los 5 continentes, también de institutos y congregaciones religiosas, de la Curia de Roma, y en concreto pide, por ejemplo, a Doctrina de la Fe que acelere los procesos, que informe a las víctimas de las sanciones impuestas a los agresores, y además ve necesario que se clarifiquen las competencias de cada dicasterio de la Curia Romana para garantizar un tratamiento eficaz y riguroso de todos los casos de abusos que se presentan a la Santa Sede. En el informe, en la parte final del informe, Irene, también se da espacio a una iniciativa preciosa que se llama Memorare, que durante los últimos 10 años ha estado recaudando fondos de las conferencias episcopales y de órdenes religiosas para ayudar a las iglesias con menos recursos, uh-huh, en concreto también para luchar contra este tema, ¿no? Y es una iniciativa en la que, por cierto, está muy comprometida la Conferencia Episcopal Española, uh-huh, porque apoya esta comisión con cerca de 300.000 euros anuales, según publica el propio Vaticano, ¿no? Por uh-huh, lo tanto, es una colaboración importante y ha sido un informe que, desde luego, va a marcar un antes y un después, Irene.
Uh-huh. Eva, hace apenas una semana, ¿no?, se clausuraba el sínodo, que no el camino de la sinodalidad, sí, que seguimos en ello. Exacto. Bueno, y así lo recordaba precisamente, ¿no?, el Papa Francisco durante la misa de clausura, que creo que fue una delicia.
Una delicia, una homilía preciosa en la que el Papa nos recordaba que no necesitamos una Iglesia paralizada e indiferente, sino una Iglesia que recoja el grito del mundo y que, como el ciego Bartimeo, deje a un lado la resignación, confía al Señor sus ceguedas, se ponga de pie y se ensucie las manos para servirlo. Es una homilía en la que el Papa quiso dejarnos claro que probablemente que es lo esencial en el proceso sinodal, para que lo tuviéramos, sí, para que no se nos olvidara, ¿no? Y sobre todo, él explicaba que no se trata de ir por libre o de seguir los criterios del mundo, sino de hacer camino juntos, como una comunidad de discípulos que se despierta al oír pasar al Señor, ¿no? Porque formar parte de la Iglesia, recordaba el Papa, es siempre ponerse en movimiento, caminar, abrirse al futuro. Nos animó a ser una comunidad que, oyendo al Señor que pasa, se deje despertar por la fuerza del Evangelio, recoja el grito de todos, incluidos los más alejados, los indiferentes, aquellos cuyo grito es silencioso, que tienen la voz quebrada o no tienen voz. Y fíjate, Irene, tampoco faltó un gran consejo que yo me lo guardo para acudir a él cuando sea necesario, porque el Papa nos alertó a que cuando estemos sentados y acomodados, ¿no?, cuando como Iglesia no encontremos las fuerzas y el valor o la audacia necesaria para levantarnos y retomar el camino, nos acordemos de regresar siempre al Señor y a su Evangelio.
Fíjate qué bonito,
por lo tanto,
¿eh?
Es perfecto, un sí, consejo perfecto.
Me lo voy a apuntar yo también, ¿eh?
muy bien, lo compartimos.
Por cierto, compañera, que seguimos caminando también hacia el Jubileo 2025. Esta semana, además de conocer a Luce, ¿no?, la simpática mascota del Jubileo, sí, hemos conocido que aparte de la apertura de la Puerta Santa en las 4 basílicas papales de Roma, se va a abrir también en una cárcel romana que el Papa conoce muy bien.
Sí, sí, es la cárcel de Rebibbia, en la que ya ha estado en 3 ocasiones con los presos, ha pasado el Jueves Santo con ellos y por lo tanto, 2 días después de la apertura de la Puerta Santa, el 26 de diciembre, que por cierto, Irene, tengo unas ganas porque yo nunca he vivido la apertura de una Puerta Santa.
¿En serio?
Gracias. en directo cada 25 años, es cada 25 años. Yo no...
Bueno, del jubileo, claro.
Sí, 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 del jubileo, exacto, sí, 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 del jubileo, porque sí, claro, está cerrada, esa Puerta Santa está cerrada,
sí, sí.
Y se abrirá el próximo 24 de diciembre, pero dos días después el Papa se trasladará a esta cárcel como un símbolo de la esperanza, ¿no?, que el jubileo trae a todo el mundo. Y ya, uh-huh, de hecho, en la bula con la que el Papa nos convocó el jubileo, ya pedía a los responsables políticos de todo el mundo que durante el Año Santo promovieran iniciativas de amnistía o de condonación, ¿no?, que posiblemente las veremos a lo largo del jubileo. Y luego te refieres a la mascota, la verdad es que es simpaticísima. La traducción de su nombre es Luz en italiano, y está destinada sobre todo a un público más joven, para, uh-huh, que guiará a los visitantes a través del Año Santo. Lleva un impermeable amarillo, unas botas manchadas de barro, su cruz del peregrino, que realmente cuelga de un rosario, pero de estos rosarios de colores que son los llamados rosarios mundiales, uh-huh, ¿no? Tiene pues esa misión de guiarnos a todos a este jubileo de la esperanza. Va acompañada de su fiel perro, que se llama Santino, y en sus ojos, ahí España está muy presente, porque en sus ojos aparece la vieira del Camino de Santiago, que es también un emblema de la peregrinación.
Y volviendo a esa bula que citabas, que es preciosa y que recomendamos, sí, leer desde aquí, sobre la esperanza, para, sí, sí, volver a coger esas fuerzas de cara al jubileo. Muchísimas gracias, Eva. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Entramos ahora en tiempo de tertulia. Hoy en el análisis me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallado.
Y el director de la revista Eclesia, Fran Otero, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Pues terrible lo que estamos viviendo, chicos, especialmente en lugares como Valencia, lo que ha sido uno de los lugares más afectados por la Dana, que recordemos que continúa activa y con alguna comunidad todavía en alerta. Poco a poco se va identificando a los fallecidos y los servicios de emergencia no cesan en la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas. Mucho dolor, mucha impotencia, poco consuelo, creo que es humano, ¿no?, sentirse así a pesar de tantas historias que estamos conociendo donde la vida da paso a la esperanza, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran de desamparo, ¿no? Es decir, que no es solo el preguntarte el porqué de un desastre natural, ¿no?, y el pedirle de alguna manera cuentas a Dios en un primer momento cuando no tienes respuesta a nada ni consuelo, sino que a eso se añade la desesperación de estas últimas horas de ver cómo además, ¿no?, no llegan las fuerzas de emergencia, no llegan los, uh-huh, militares, no, sí, llega el agua, ¿no? Eso hace que todavía,
bueno, es que hay personas que llevan
tu desconsuelo
días
sea
sin
mucho
agua,
más.
Y sin alimentos.
Uh-huh. Es un shock, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo momentos de shock y es difícil dar una respuesta ahora mismo a todo lo que está sucediendo en Valencia, sobre todo porque las noticias se suceden, las cifras aumentan y es difícil entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Son momentos de preguntas y de pocas respuestas y de estar, ¿no?, de acompañar a las personas que sufren, de echar una mano en todo lo que sea posible.
Desde un primer momento la Iglesia ha estado presente, como uno más, no solo en las ayudas económicas, sino también, ¿no?, a través de sus párrocos, de las comunidades parroquiales, se han puesto instalaciones de la Iglesia a disposición de los afectados, incluso en Valencia, que es una de las zonas más afectadas. Como decíamos, el propio arzobispo Enrique Benavent hacía un llamamiento a la acogida. Vamos a escucharle.
Sientan la cercanía de la Iglesia. Es lo que yo he pedido en la misa de la Basílica, que en estos momentos las casas de los cristianos sean también casas de acogida, para que los que están sufriendo sientan que están acogidos material, humana y espiritualmente.
Decía José antes, hablaba de que en este momento es fácil o es recurrente pedirle cuentas a Dios, ¿no? Y yo recordaba la historia de un misionero que hace un año, en alguna tragedia, creo que por el Magreb, le hacían esta misma pregunta y él contestaba: yo no sé dónde está Dios o dónde estaba Dios en la catástrofe, sé que Dios está ahora mismo en los que venimos aquí, en los que nos movemos y hacemos kilómetros y estamos lejos de nuestras casas, en entornos completamente, pues, o en entornos culturales completamente diferentes, para llevar una palabra, para acompañar, ¿no? Y creo que esto lo enlazaba muy bien con lo que decía el arzobispo de Valencia, ¿no? Que las casas de los cristianos estén abiertas, que los cristianos estén presentes, las iglesias siguen siendo referencia en y puntos importantes en esta tragedia, puntos de esperanza, y creo que ahí está la clave de dónde se puede encontrar a Dios en estos momentos.
No, fíjate, y yo, por ejemplo, ¿no? Entre tanto dolor, no tanta desazón, con el testimonio de tantas personas, sobre todo en esos primeros momentos, ¿no? Cuando se desató todo, me descolocaron mucho las palabras del párroco de Letur en Albacete, ¿no? Ignacio Requena, otra de las zonas afectadas, porque fue una de las primeras personas que llamó al 112 con el agua hasta la cintura, nos contaba, ¿no? Vamos a escucharle.
Pues que nos dé fuerzas y esperanza y saber estar, saber consolar y estar unidos. Y nada, pues vivir este momento unos con otros para poder seguir hacia adelante, sabiendo que si hay alguien que no se bajó de la cruz fue Jesucristo y esta es la cruz que nos toca a nosotros.
Pues eso, sin perder la esperanza en ningún momento, mirando a la cruz, ¿no? A pesar de todas las dificultades.
Pues sí, y quitando muchas horas de sueño, ¿no? Es decir, porque yo hoy he estado hablando con Javi Francés, que es el párroco de Alfafar, ¿no? Que en esta tragedia está siendo el pueblo olvidado, ¿no? Recordemos que mientras Aletur y el resto de localidades y Requena ya se vieron ayer la presencia de la UME y de los uh-huh. resto de servicios de emergencia, hasta hoy no han empezado a llegar ningún efectivo a Alfafar, ¿no? Cuando han llegado hasta los periodistas y los voluntarios, ¿no? Es sí, decir, sí. Que los militares no han llegado, ¿no? Y ahí estaba la tensa calma que mostraba Javi Francés, que ha quitado pues todas las horas del sueño del mundo, que los dos primeros días estuvo con escoba en mano y ahora pues me contaba a mí esta mañana que ha estado con el teléfono permanente para coordinar toda esa ayuda, ¿no? Y toda esa ayuda que se está volcando en concreto en su caso pues de la Universidad Católica de Valencia, del Colegio Pureza de María, ¿no? Y de él mismo, que está haciendo esa labor que comentaba el párroco de Letur, primero de ayudar físicamente y segundo de consuelo, ¿no? Y me advertía de lo peligroso que va a ser en lo anímico el uh-huh. día después, ¿no? Es decir, que es la semana que viene, la siguiente...
Y los meses y además que, allá, que viene,
¿no?
¿Eh?
Porque... Es decir, porque me comentaba que lo han perdido, que en Alfafar lo han perdido absolutamente todo.
No, hay que
todo,
reconstruir
absolutamente
vidas enteras,
todo.
Efectivamente. Creo que hemos mencionado algo por encima, ¿no? Es ejemplar la labor de la Iglesia, porque también es ejemplar su trabajo dentro de la propia sociedad que están llevando a cabo. Es decir, es impresionante la solidaridad de los españoles. No es la primera vez que lo vivimos, pero a uno le reconforta, ¿no? El comprobar ese todos juntos, ¿no?
Creo que es fundamental, y al hilo de lo que decías sobre el papel de la Iglesia, creo que es claro, lo decía José ahora con el párroco de Alfafar, pero muchos de los puntos de referencia ahora mismo en la entrega de recursos, de víveres, de agua, están siendo parroquias, las que se pueden acceder, y muchos de los que están implicados en esta tarea son cristianos, ¿no? Y bueno, creo que esta es uno de los mensajes y uno de las cuestiones positivas dentro de tanto drama, de tanta tragedia, que podemos siempre extraer de estas circunstancias, ¿no? Que todos podemos sumarnos a esta ola de solidaridad, ¿no?
Mira, y hoy, ¿no? Que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y que el Papa Francisco recordaba en el Ángelus una vez más, ¿no? Que hay que recordar a aquellos que están y poner en valor a los que están en los altares, pero también a los santos de la puerta de al lado, sí. ¿No? Son muchos los santos que se han puesto de manifiesto, ¿no? En esta tragedia, ¿no? Y pues yo hoy escuchaba a Conchi, que es una de las trabajadoras de la residencia que tienen en Catarroja, las monjas de San José de la Montaña, ¿no? Y cómo ellas están completamente angustiadas porque no pueden ayudar más a esos 30 ancianos, la mayoría con demencia, que están atendiendo, sí. Porque ya no tienen ni alimentos ni tienen comida, y cómo hubo ahí una heroína, que fue una de las religiosas, que fue la que decidió subirles a las habitaciones antes de tiempo porque pues le dio por ahí, ¿no? O sea, y tuvo una, no casualidad, sino una diosidad, ¿no? Y gracias a eso, pues pudo salvar a estos ancianos, ¿no? Pero hoy necesitan de esos pequeños ángeles de lo cotidiano, sí. Que sigan llegándoles alimento o que trasladen a esos ancianos, porque hoy Catarroja, de verdad, está en una situación tan complicada y sin embargo aislados absolutamente.
Y hay tanta gente que se ha jugado la vida y, uh-huh. y no sabremos las personas que habrán también fallecido intentando ayudar a otros, ¿no? Creo que, bueno, que es bueno también reconocer esta entrega y este trabajo.
Pues ahí queda nuestro reconocimiento y seguiremos hablando, te seguiremos contando la última hora en torno a esta dana. Cambiamos de tema. También ha sido noticia esta semana el informe que ha presentado a petición del Papa Francisco la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Eva nos daba algunas claves de este informe que enseguida vamos a valorar. Antes vamos a escuchar a Juan Carlos Cruz, que es una víctima de abusos que trabaja en esta Comisión Vaticana.
Este informe yo creo que marca un antes y un después. No para decir que lo que pasó antes no vale, porque no podemos pasar página, como dijo el Cardenal Cobo en Madrid, pero lo que es importante es que ahora se usan palabras que antes eran tabú en la Iglesia y se destapan historias y se destapan procesos que antes no se podía tener acceso.
Bueno, está claro que, bueno, a ver, si alguien tiene credibilidad en estos asuntos es Juan Carlos Cruz, ¿no? Que sin duda él fue víctima del caso Karadima, el más significativo en la Iglesia chilena y uno de los que le hizo cambiar de registro al Papa Francisco y implantar esa tolerancia cero contra los abusos. Está claro, ¿no? Como él dice, que sí que se han dado pasos, ¿no? Yo entiendo que no estamos en la misma situación de hace 20 años, por suerte, ni de hace 10 ni de hace 5, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Y este informe, que es una auditoría interna en el que todavía han participado muy pocas diócesis, es decir, muy pocas conferencias episcopales, que se ha hecho un análisis de aquellas que han pasado por la visita a Limina en Roma y un par de congregaciones, pero sí que nos ayuda a hacernos a la idea del mapa que tenemos, es decir, que se han puesto las bases, pero afortunadamente en el caso de España sí que todas las diócesis tienen oficina, pero no ofrecen todos los servicios que se podrían hacer en muchos casos pues por falta de recursos, ¿no? Pero sí que nos hace falta todavía mucha más voluntad y como advertía el informe, el tener una rigurosidad en el acompañamiento a cada una de las víctimas y en esa reparación integral, ¿no? Sé que al final es feo siempre hablar de dinero, pero esas indemnizaciones económicas que no siempre se traducen en un talón, sino en un acompañamiento psicológico, psiquiátrico y espiritual, ha de llegar, ¿no? Y ha de llegar desde esa escucha a quienes más lo sufren.
Fíjate, afortunadamente, ¿no? Lo decía Juan Carlos, se puede hablar, ¿no? De todo aquello que hace unos años era tabú, ¿no? Entonces es importante, es como el tema de la salud mental, ¿no? Ahora se habla de ello, pero hace unos años también era tabú, ¿no? Y eso es importante poder hablar de ello. Está claro que no podemos cambiar el pasado, tampoco podemos pasar página del pasado, pero creo que esa clave, ¿no? Todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer. No solo se trata de prevenir, sino de actuar y de acompañar a esas víctimas que tanto lo necesitan.
Pero todavía sigue habiendo sospecha, ¿no? Y todavía sigue, y especialmente en el caso de los adultos, ¿no? Es decir, porque hay lagunas en el derecho canónico que todavía impiden que se pueda juzgar a un abusador de adultos precisamente por esas agresiones físicas y psicológicas. Y sin embargo, el único subterfugio que se ha encontrado y que encontró la Rota de Madrid para una sentencia que ha sido clave en este tiempo es condenar por falso misticismo, ¿no? Porque era inviable, ¿no? Hacerlo por tema de abusos, es decir, que tenemos mucho camino por hacer todavía ahí y quien crea que precisamente hemos pasado página es el error que se va que se va a cumplir. Vamos.
No, es que no se puede.
Y hay múltiples detalles, ¿eh? Es decir, en las aulas se está haciendo un trabajo encomiable de prevención.
En prevención.
Y eso, o sea, lo ha reconocido el propio defensor del pueblo, pero tenemos que estar muy, muy alerta y muy alerta cuando en la formación a los futuros presbíteros en materia afectiva, ¿no? Es decir, porque desde ahí se pueden detectar algunos indicios, ¿no? Y no sé hasta qué punto se está haciendo de una manera concienzuda a la luz de algunos casos que hemos visto recientemente de sacerdotes no mayores que han cometido abusos. Uh-huh.
Realmente quedan cosas por hacer. Citaba José ahora la cuestión de los adultos. En el informe también se habla un poco de definir un poco también el concepto de vulnerabilidad. Creo que por ahí pueden ir los tiros, Pero a mí lo interesante de este informe es que se hace, aunque todavía es limitado, el ejercicio de escucha que se hace de las víctimas, el ejercicio que se hace de escucha de las diócesis, de ver cómo están, creo que eso es interesante a la hora de poner, bueno, pues una serie de claves importantes que hay que trabajar. Y luego me parece interesante también que se ponga el foco, y se hizo en la rueda de prensa de presentación, en mejorar la información a las víctimas durante los procesos, que eso es una cuestión que vienen reclamando desde hace tiempo y creo que es muy importante.
Sí, porque imagínate, es decir, una víctima interpone una denuncia y no sabe nada hasta el final del proceso. Es decir, es cierto que cuando uno lleva, y lo entiendo perfectamente desde el punto de vista jurídico, que cuando un proceso está abierto hay determinadas informaciones que no se pueden dar precisamente por respetar, ¿no? Es decir, la presunción de inocencia de la persona acusada y por no interrumpir el propio proceso. Pero sí que hay algunas pistas o algunos comentarios o un mínimo acompañamiento y gesto de cercanía hacia las víctimas para que se les sepan al menos en qué fase está toda esa investigación.
Y que les ayudaría muchísimo a ellas, efectivamente.
Y eso es cuestión de humanizar, sí, ¿eh? Es decir, sí, no es necesario dar con pelos y señales en qué situación del proceso exactamente se encuentra, pero sí se puede dar alguna pista para que esa persona se sienta acompañada y no revictimizada.
Bueno, pues vamos dando pasos. Son buenos, pero todavía hay que dar unos poquitos más y ahí tiene que seguir avanzando. Otro documento, chicos, esta vez el del sínodo que hace apenas una semana tocaba su fin. Que acabe el sínodo no significa que nos olvidemos de la sinodalidad. Ese es el gran reto, ¿no? Quizá.
No, claro, por supuesto. Es decir, es que ahora toca aterrizar. Yo creo que lo más importante y lo más relevante del documento del sínodo de la sinodalidad es que no haya exhortación posinodal.
Es que eso es todo un ejercicio de sinodalidad. O sea, el Papa firma lo que se ha decidido,
claro,
entre todos.
Claro, eso es ofrecer darle una autoridad y una legitimidad a ese documento y a la Asamblea. Recordemos que algunos, incluso dentro de esa Asamblea, han cuestionado la autoridad del sínodo, planteando que como si aquello fuera una asamblea eclesial y no tuviera la suficiente legitimidad, ¿no? Cosa que no es así, y el Papa ahora lo respalda 200%, ¿no? Y a partir de ahí, lo deseable, pues que ese aterrizaje se concrete en lo más básico y sencillo, que sé que también se está estudiando ya desde el punto de vista canónico, que es que en toda parroquia y en toda diócesis haya consejos pastorales y consejos económicos. Si eso se constituye, al menos en el caso español, de aquí a 2 años yo me daría con un canto en los dientes, porque eso sería un fiel reflejo de un ejercicio no solo de colegialidad dentro de la Iglesia, sino de transparencia, porque en la medida en la que se trabaja en equipo se reducen los riesgos de que alguien quiera meter la mano en el cepillo o de que alguien quiera meter la mano en cómo se plantea toda la pastoral de una parroquia. Y eso sería tal ejercicio y tal cambio en la Iglesia que cualquiera de las otras peticiones que se incluyen tanto en la síntesis de final de la primera vuelta como en esta segunda vuelta ya pues serían como para mirar más adelante. Pero si en 2 años todos tuviéramos consejo pastoral y económico en la diócesis y en las parroquias, sería un salto enorme.
Yo creo que el reto sigue siendo, bueno, pues fomentar más todavía la participación de todo el pueblo de Dios, de fundamentalmente de los laicos. También se hizo hincapié en la cuestión de las mujeres, y veo este documento, que precisamente es asumido, ratificado por el Papa, como, bueno, él decía que eran indicaciones, ¿no? Una guía para la misión. Creo que es como lo debemos interpretar también, ¿no? Este documento más la experiencia que todos los sinodales traigan pues desde Roma y que puedan ir haciendo. Pero creo que esa es la tarea fundamental, ¿no? Ver cómo ahora mismo, entre todos, dentro de la Iglesia, podemos llevar la misión a más lugares, ¿no? Llevar esta misión a nuestras sociedades. Cómo ser una Iglesia, como dice el Papa, en salida, cómo llevar el mensaje de Jesús a la sociedad de hoy, que creo que ese es al final el reto, no la sinodalidad por la sinodalidad, no el trabajar juntos por trabajar juntos, sino tener una misión que es precisamente la evangelización.
Bueno, y luego tenemos algunas comisiones que siguen trabajando hasta junio de 2025 con aquellos temas que necesitan de un poquito más de reflexión. ¿Dónde creéis, en 30 segundos, a ver si me lo decís, que tenemos que poner el foco a partir de ahora?
Sin duda alguna, la mujer. Es decir, yo creo que el hecho de que en el documento se haya incluido ese punto clave de reconocer el lugar de la mujer en la Iglesia, que no el papel, el lugar de la mujer en la Iglesia, aunque haya quien minusvalore que haya sido el punto más votado, recordemos que es algo más que una mayoría cualificada lo que lo ha votado, y es decir, que está aprobado el punto. Eso significa que hay una inmensa mayoría dentro de la Iglesia que clama, la mitad del pueblo de Dios, más de la mitad del pueblo de Dios, es mujer. Y por último, comentar que, bueno, como no estaba en la agenda, ha sido el menos votado, pues me parece que hay otras razones de fondo que hacen que las mujeres tengáis menos voz de la que tú tienes al frente de este micrófono en COPE.
Fundamental el trabajo juntos entre todos, laicos fundamentalmente, dentro de su labor fundamental, dentro de la evangelización del mundo, en los ambientes del mundo, pero también sostenidos por los sacerdotes, por los religiosos.
Pues ahí lo dejamos. Caminar sin miedo, ¿eh? También con confianza, que a veces nos falta un poquito en la Iglesia. Gracias, José Beltrán. Fran Otero, hasta
la próxima.
Y nos despedimos por hoy haciéndoles llegar nuestra oración, cercanía, ese abrazo grande a todos los afectados de la Dana. La Linterna de la Iglesia regresa el viernes que viene a COPE. Te dejo ahora con El Partidazo. She's if you try.